Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Me quiero despedir por una temporada. Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso.
Así ha anunciado esta mañana Ana Rosa Quintana en Telecinco que tiene que dejar su programa durante un tiempo porque debe curarse de un cáncer de mama. Desde aquí Pilar Cisneros y yo le mandamos un abrazo lleno de cariño y el deseo de una pronta recuperación. A ella, Ana Rosa, y de paso a las más de 34.000 mujeres a las que este año le han dado la noticia de que tenían cáncer de pecho. 34.000 mujeres son diagnosticadas al año de cáncer de pecho. Son ellas las que están sufriendo en este momento las duras consecuencias de la quimio o de una intervención que ha cambiado su cuerpo. Una de cada 8 mujeres puede padecer un cáncer de este tipo, especialmente a partir de los 45 años de edad. Por eso es tan importante que a partir de esa edad todas, aunque estén bien, se hagan las pruebas que permiten detectarlo pronto. Ana Rosa y muchas mujeres más, muchos hombres, saben que tienen una enfermedad. Eso no significa que sean personas enfermas. La enfermedad no tiene por qué ser la condición que necesariamente define a una persona. El COVID nos ha enseñado que somos vulnerables y nos ha enseñado a no avergonzarnos de esa vulnerabilidad. Pero no se está enfermo, se está vivo con una enfermedad. Mientras se está vivo, se está vivo. Se está vivo con una enfermedad y con muchas cosas más tan importantes o más importantes que la enfermedad. Y la montaña ha parido un ratón hoy. Tanto enredar, tanto darle vueltas, tanta megacumbre entre las dos vicepresidentas, entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño, y al final la montaña, ya digo, ha parido un ratón. El domingo en el G20, Sánchez no hablaba de derogar la reforma laboral del PP, sino de reconstruir.
Que algunas de las cosas que se hicieron mal en 2012 se reconstruyan.
Bueno, pues hablaba de reconstruir y hoy, al llegar a España, tras pasar por Glasgow, ha vuelto a hablar de derogar la reforma laboral. No lo ha dicho de viva voz, para que no fuera evidente la contradicción, pero Moncloa, después de la reunión de las dos vicepresidentas, ha emitido un comunicado en el que, en el primer punto, se habla de derogación de la reforma laboral del PP. Ya lo decíamos ayer, ya pronosticábamos que Sánchez diría una cosa y haría otra. Podemos seguir con las críticas y Sánchez hará seguramente una cosa, una reforma razonable para Bruselas, y dirá otra. Bueno, pues eso es lo que ha sucedido, ¿eh? Dice una cosa y hace otra. El acuerdo entre los dos socios de gobierno, anunciado por Moncloa, a bombo y platillo en un comunicado, es en realidad un juego de palabras para contentar a Podemos. Sánchez necesita a Podemos. Mientras, a la par, le deja a Nadia Calviño un escape para poder reconducir la nueva reforma laboral hacia un terreno razonable. En el primer párrafo de ese comunicado se le da la razón a Yolanda Díaz. Se promete la derogación de la reforma del PP y se mencionan los puntos inicialmente pactados con Podemos. Convenios colectivos, excesiva reducción de la excesiva temporalidad y reducción de la subcontratación. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, después del Consejo de Ministros, ha querido afirmar que el acuerdo es idéntico al firmado con Podemos al inicio de la legislatura.
No hay ningún cambio si ustedes se dirigen al acuerdo del gobierno de coalición y al comunicado que ustedes tienen esta mañana. Están ahí los términos semánticos idénticos utilizados en un momento y en otro.
Los términos semánticos es una redundancia innecesaria. Todo término es semántico, todo término tiene un sentido. Pero no es verdad que el acuerdo de hoy y el acuerdo de legislatura sea idéntico, porque en el segundo párrafo del comunicado de Moncloa se hace una concesión a Nadia Calviño diciendo que la contrarreforma laboral se hará con todos los agentes sociales, es decir, con los empresarios. Yolanda Díaz ya había decidido dejar atrás a los empresarios porque no están de acuerdo con la derogación de la reforma. La solución de Sánchez, como es habitual en él, es decir una cosa y la contraria. Más allá del juego de palabras, el problema es que el acuerdo de hoy no concreta nada. No dice cómo se van a cambiar los convenios colectivos, cómo se va a cambiar la subcontratación, cómo se va a hacer la regulación de los contratos temporales. La montaña ha parido un ratón cuando la recuperación se ralentiza y la creación de empleo es urgente en España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que en 2023 se terminará con las calefacciones centrales. La ley obliga a poner contadores individuales en las viviendas y al reparto de gastos siempre y cuando sea viable a nivel económico, pero también técnico. Esto afecta a los edificios construidos antes del año 1998. Aproximadamente son 1.700.000 viviendas. Ignacio Abati es el presidente de la Asociación de Repartidores de Costes de Calefacción. Ha señalado en COPE en qué va a consistir esta nueva medida y cómo nos va a afectar.
Lo que se trata es de tener las ventajas de la calefacción central y las ventajas de la calefacción individual en tu casa. Disfrutar de la calefacción central, claramente más barata que la calefacción individual, pero pudiendo gestionar el propio consumo de la vivienda. Y ahora mismo, pues cuando hay una calefacción central, pues ya sabemos que no hemos tocado nunca los radiadores, sabemos que pagamos una cuota en función del coeficiente de comunidad.
Y nuevo rescate a una empresa afectada por la pandemia. Será la octava tras las ayudas a Aero Europa o el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra, entre otros. La SEPI, que depende de Hacienda, da el visto bueno para que Artificial, una compañía especializada en robótica e inteligencia artificial, con 800 empleados y presencia en 20 países, sea rescatada con 34 millones de euros. La SEPI, que maneja un fondo de 10.000 millones de euros para apoyar a empresas afectadas por la pandemia, asegura que se trata de una compañía estratégica. Y también contamos que la empresa alemana BioNTech ha llegado a un acuerdo con Ruanda para construir su primera fábrica de vacunas en África. Hablamos de un continente en el que solo el 5% de la población ha sido vacunada. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Da comienzo así la carrera de la vacunación en África, donde solo el 5% de la población está inmunizada. La alemana BioNTech ha firmado con el gobierno de Ruanda y con el Instituto Pasteur de Dakar un acuerdo para la construcción de la primera planta de fabricación de ARNm del continente, que desde mediados de 2022 espera fabricar varios cientos de millones de dosis de vacunas al año. La estadounidense Moderna, por su parte, acaba de anunciar también una primera inversión de 500 millones de dólares para la instalación de una fábrica que prevé otros 500 millones de dosis al año en cuanto logre su velocidad de crucero productiva. La Organización Mundial de la Salud intentó persuadir a las dos farmacéuticas para unir fuerzas y sumarse a un plan conjunto para un centro de transferencia de tecnología en África, pero finalmente llegarán por separado. Es el primer paso para terminar con lo que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha calificado como una vergüenza global.
Y prohibido aparcar en todo el casco urbano. Esta norma se ha aplicado en Ager, en Lérida. Hablamos de un municipio de unos 300 habitantes y donde desde este verano está prohibido aparcar en las calles de todo el centro. Sergi Tor.
El mayor número de robos se produjo durante la noche de la Castañada, del domingo al lunes. Se detuvieron a 26 personas, 11 de las cuales menores, que fueron detenidos por cometer un robo en grupo en el distrito barcelonés de San Martí. Agredieron, arrojaron botellas y amenazaron a las víctimas con armas blancas para robarles sus pertenencias. Esa misma noche se detuvieron a 3 jóvenes más en el distrito de Ciutat Vella por robar presuntamente un reloj de gama alta valorado en 40.000 euros.
No es esta la información que te queríamos ofrecer. Bueno, vamos ya a los deportes. El seleccionador de Gales dice que Bale está listo para irse a jugar con su país, Luis Munilla.
Lleva 8 semanas lesionado, se ha perdido 12 partidos con el Real Madrid, pero ha sido convocado por la selección de Gales. Su seleccionador es Robert Page. Dice que Bale está en buen punto, que habló con él la semana pasada y que estaba listo para ir con Gales haciendo todo lo posible por llegar, y que si él dice que está en forma, ¿por qué no va a jugar? Entretanto, hoy vuelve la Champions con el Villarreal Young Boys, el Sevilla Lille y el Dinamo de Kiev Barcelona. Todos los partidos a las 9 y todos importantes, sobre todo el del Barça, que está obligado a ganar y en el que Ansu Fati va a ser titular, como viene contando Elena Condis. Y del Liverpool Atlético de Madrid de mañana, hoy Simeone se ha vuelto a referir al no saludo al final del partido con Jürgen Klopp.
En Inglaterra se utiliza como caballerosidad, pero no la comparto porque la falsedad no me gusta. No puedo hablar de la persona porque no lo conozco. Valoro el grandísimo entrenador que es, pero yo no suelo opinar de cómo juegan los equipos contrarios, jamás, porque tengo códigos y los entrenadores, entre los entrenadores, tenemos que respetar esa situación.
Y una última hora en las motos. Marc Márquez es baja este fin de semana para el Gran Premio del Algarve tras una leve contusión en la cabeza en una caída entrenándose.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes. Tenemos 12 grados en el centro de Madrid, temperaturas en descenso que van a continuar mañana con mínimas muy bajas. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la A2 en Torrejón de Ardoz, retenciones de salida en la A4 Pinto y A5 Alcorcón, dificultades en ambos sentidos en la A3 Rivas y en la M40, lo peor está en Coslada sentido A3, Mercamadrid hacia la A42 y Valdemarín sentido A5. Isabel Díaz Ayuso estudia llevar a los tribunales al gobierno central por el reparto de los fondos europeos al considerar que existe falta de equidad. La presidenta ha hecho hincapié en que la inmensa mayoría de las reuniones sectoriales que se están manteniendo en los distintos ministerios, Madrid siempre está la última. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Una cosa, mitigar en la medida de lo posible el cambio climático no es solo un legado a otras generaciones. Mitigar el cambio climático es para poder sobrevivir ahora, a tiempo real. La mirada hay que ponerla en el presente, los problemas los tenemos ya. ¿Te parece que no? Mira, te puedo hablar de África, por ejemplo. Mientras que en Madagascar una sequía está empujando a más de 1 millón de personas al borde de la hambruna, las lluvias torrenciales de Sudán del Sur, Uganda, Kenia o Senegal han hecho que 1 millón de personas haya tenido que dejar su casa. Pero también te puedo hablar de los 49 grados que alcanzaron este verano en el noroeste de Estados Unidos, de los 48 en Sicilia, de los 47 en Córdoba. Todos son temperaturas récord por las olas de calor en América y el Mediterráneo. También puedo añadir a esta lista las inundaciones de Alemania y Bélgica de este verano que provocaron, cuidado, más de 200 muertos. Y que por primera vez en la historia, el pasado 14 de agosto llovió y no nevó en el punto más alto de la capa de hielo de Groenlandia. No hay precedentes de esto. Claro que también te puedo hablar, por ejemplo, de Miguel, que tiene un chiringuito en la playa de Victoria, de la Victoria, en Cádiz. Lleva varias inundaciones en 3 años. Y esto está pasando ahora. Y sobre estas cuestiones ponemos la mirada a esta hora de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo cierto es que no sabemos ya si por el exceso de información, porque normalmente cuando le ponemos fechas a los objetivos, hablamos, por ejemplo, del 2050 para emisiones cero, de rebajar en 1,5 grados la temperatura para final de siglo. No sé si son estas las cuestiones, pero al final hace que nos resignemos muchas veces y que pensemos aquello de, haga lo que haga, no voy a frenar el cambio climático. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, Lorenzo.
Pues sí, que están pasando cosas es algo evidente, no de los últimos años, sino desde hace tiempo ya. Yo recuerdo muchas veces, cuando se habla del cambio climático, un documental que vi hace muchísimo tiempo en el que se entrevistaba a un antiguo ministro de Mali y tenía como fondo el desierto, y en un momento de la entrevista él decía, y de esto puede hacer a lo mejor 20 años, ustedes en Europa pueden permitirse no creer en el cambio climático. Nosotros, que teníamos ese desierto a 100 kilómetros y ahora lo tenemos aquí, no tenemos ninguna duda, ¿no? Esto es algo que sabemos desde hace mucho tiempo, que estamos produciendo graves desequilibrios y que empiezan a pasarnos facturas muy diversas, desde esos acontecimientos climatológicos extremos hasta alguna otra cuestión, ¿no? También se puede pensar si esta pandemia que acabamos de vivir o algunas otras que hemos vivido y que a lo mejor nos toca vivir en el futuro también tienen que ver con esa invasión de ecosistemas. Parece evidente que lo que no podemos es seguir manteniendo el nivel de consumo de recursos que tenemos en determinadas sociedades, ¿no? Y además que está basado sobre otra premisa que también es muy cuestionable. Nosotros podemos tener el consumo energético que tenemos, que multiplica por muchísimo al de nuestros abuelos, porque hay miles de millones de personas que no tienen un consumo equivalente. Si lo tuviéramos todos, el planeta hace mucho tiempo que habría reventado por completo, ¿no?
Bueno, el caso es que hasta el 12 de noviembre, el viernes de la semana que viene, los países se reúnen en la cumbre del clima de Glasgow con un objetivo común, que la temperatura final de siglo no suba más de 1,5 grados respecto a los valores preindustriales. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Qué nos estamos jugando? ¿Qué es posible revertir y qué ya es algo o qué es algo que ya no podemos cambiar, aunque quizás sí podamos mitigar, ¿no?, con respecto al cambio climático? Vamos a intentar averiguarlo con Fernando Valladares, es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es una de las voces más respetadas con relación al cambio climático. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y te agradezco muchísimo que nos atiendas, que sé que tienes una agenda muy, pero que muy apretada.
Sí, especialmente estos días.
¿Por qué hay tanta insistencia en que la temperatura solo suba 1,5 grados en vez de 2 con respecto a los valores preindustriales? ¿Qué significa esa diferencia?
Bueno, esa misma pregunta nos la hicieron a los científicos hace como 5 años, pues un grupo de representantes políticos de distintos países que decían, pero ¿realmente es tan importante ese 0,5 grado? Y como resultado de aquello salió un informe, como suelen ocurrir los informes de resúmenes científicos muy extenso, de 400, 500 páginas, en las que se veían los millones de personas afectados por ese 0,5 grado. Pensemos que pasar de un clima que se caliente 1,5 a 2 grados es un clima que ya está en una fase de descontrol, por entendernos rápidamente. Es un clima no solo difícilmente revertible, sino también incluso difícilmente predecible. O sea, es un clima inestable, con una gran energía. Parece mentira lo que puede hacer 0,5 grado, pero multipliquemos ese 0,5 grado de temperatura por el volumen inmenso de los mares, de los glaciares, de la propia atmósfera. Es muchísimo el calor que queda secuestrado y eso es mucha energía que lo que genera es una tremenda inestabilidad. Por supuesto, eso va asociado con una subida del nivel del mar, pero no solo la subida del nivel del mar, algo mucho más tremendo de lo que todavía se habla poco, que es el desbordamiento marino. El desbordamiento marino crece exponencialmente con el nivel del mar, porque no solo lo provoca el nivel del mar, sino lo provocan también los cambios en la velocidad del viento, en las presiones, en las corrientes.
Discúlpame, Fernando, ¿cuál es la diferencia entre subida del nivel del mar y desbordamiento marino?
Bien, la subida del nivel del mar es como si midiéramos con una regla en qué nivel de la roca o de la orilla llega el mar en promedio, ¿no? Sin embargo, el desbordamiento es cuántas horas o cuántas horas al año el mar está fuera de su sitio. El mar se ha salido de lo que es el contorno habitual de costa. Esto es algo que realmente es lo que nos preocupa, ¿no? El que es lo que causa el daño y es, como digo, en parte debido al cambio, a la elevación del nivel, pero en parte debido a estos otros 3 o 4 factores, cambios en las corrientes marinas, en la velocidad del viento, en las presiones relativas de la atmósfera, con lo cual el desbordamiento, que es lo que más nos preocupa, crece aún más rápido, ¿no? Como esto, podríamos hablar de muchos detalles climáticos y meteorológicos, pero que en realidad forman parte de un síndrome que ya en la presentación lo resumíais muy bien, ¿no? Y es que llevamos 30 o 40 años hablando de un clima nuevo y lo que vamos es teniendo cada vez más constataciones en los periódicos, en los medios de comunicación, de los récords. Y los récords se suceden precisamente a una velocidad exponencial, ¿no? Este es el principal mensaje que tenemos que insistir una y otra vez, porque a veces el cambio climático no termina de percibirse como un conjunto, sino se percibe como una pequeña ristra de cosas que van ocurriendo, pero a todos nos cuesta un poco verlo integrado, ¿no? Y ver que en el fondo está ese 0,5 grado por el que me preguntas.
Comprendo. Y que, como vemos, es un objetivo fundamental de un cambio climático que, como dices, por tanto, o interpreto al menos yo por tus palabras, existe, es real ya en este momento, lo estamos notando ya, como vemos, y que obviamente hay que intentar por todos los medios que no vaya a más. Quizá los negacionistas frontales del cambio climático ahora son minoría, sobre todo desde que no está Donald Trump, ¿no? Como presidente de Estados Unidos, que además se salió, ¿verdad?, de los compromisos de la cumbre de París, del cumbre del clima de París. Bueno, se suceden las cumbres del clima y ahora llega la cumbre de Glasgow. Como decimos, yo creo que casi todo el mundo, hay bastante consenso en que el cambio climático existe y que es, además, en buena parte, por culpa de la acción humana. Ya hemos conseguido esta concienciación. Pero ¿qué se puede hacer de verdad? ¿Se puede revertir? ¿Se puede conseguir ese objetivo del 1,5 grado?
Claro.
¿O solo mitigar? ¿Qué se puede hacer de verdad si es que se puede hacer algo, Fernando?
Bueno, mira, te voy a aclarar dos conceptos, así un poco como, permíteme ponerme como profesor de universidad.
Por supuesto.
El concepto de mitigación y el de adaptación. Porque, por ejemplo, unos fondos que ahora, uno de los 3 objetivos de la COP es asegurar unos 100.000 millones de dólares, he hecho esa pausa para que todos intentemos recordar esas cifras tan astronómicas, 100.000 millones de dólares al año para los países desfavorecidos. Esos 100.000 millones, aproximadamente la mitad van para mitigación y la otra mitad para adaptación. Y son cosas relacionadas, pero no es lo mismo. Mitigar el cambio climático es reducir su intensidad y su velocidad, hacer que no se caliente la atmósfera. Sin embargo, adaptarse es tan o más importante porque ya hay, como hemos dicho, como habéis resumido, ya el cambio climático ya está aquí, ya está matando gente, ya está generando problemas en las infraestructuras, ya está generando problemas económicos, sociales, políticos, ¿no? Entonces hay que adaptarse. Esa es la parte de adaptación. Y es muy importante. Países con más músculo como el nuestro, pues tienen una cierta capacidad de adaptación. Sin embargo, pensemos en tantos países tropicales, por ejemplo, que su capacidad de adaptación es muy pequeña y están siendo golpeados con fuerza. Así que ese es otro de los aspectos. Importante distinguir adaptación y mitigación, lo iremos mucho estas semanas, son dos partes, si queremos, dos caras de la misma moneda, de lidiar con el cambio climático, pero cada una lleva su presupuesto y sus acciones. Luego lo que me preguntabas de la posibilidad de revertir, pues bueno, también depende un poco de la escala y del proceso que estemos poniendo atención. Las temperaturas tardarán tiempo en revertir. Lo que tenemos es que poner todos los esfuerzos en que no suban al ritmo al que van subiendo y que en el corto plazo, lo antes posible, reduciendo las emisiones de los gases que favorecen ese calentamiento, lleguen a estabilizarse y que en cuanto se estabilicen, tenemos que tener los dedos cruzados o la vela a San Antonio o cada uno que haga lo que pueda para que se estabilicen en esa franja entre el 1,5 y 2, porque va a ser casi imposible que se queden por debajo del 1,5, que era lo que deseábamos. Todavía matemáticamente es posible, pero en la práctica va a ser muy difícil que no rebasemos ese 1,5 grados. Pero por lo menos, desde luego, que nos quedemos en 1,6, 1,7, y que esa sea la temperatura en la que se estabiliza, y a partir de ahí, gradualmente, si mantenemos durante décadas una buena política con los gases de efecto invernadero, irá revirtiendo. Pero hay inercias térmicas que cuestan décadas y algunas incluso siglos. Pensemos los glaciares que empiezan a fundirse y eso pues son inercias de largo plazo, ¿no?
Comprendo. Vale. Otras cosas que, por ejemplo, se pueden escuchar mucho también estos días. Bueno, se va a oír hablar mucho de China, de Estados Unidos, de India, de Rusia, como los que no van a querer a lo mejor comprometerse a unos objetivos de emisiones concretos que quizá otros países sí son más favorables, por ejemplo, toda Europa. O también puede escucharse algo como no se puede luchar ahora contra el cambio climático porque la pandemia del coronavirus ha dejado la economía mundial deshecha y hay que elegir. ¿Esto es un dilema o no lo es?
No es un dilema, empieza por di, pero es un disparate. O sea, ¿de qué le sirve la economía a las personas que enferman o que mueren, ¿no? O sea, las prioridades no van por sostener la economía, menos una economía tan intensiva en carbono. Esto realmente no es un dilema. Desde el punto de vista científico, hace décadas que el dilema está resuelto. Cuando hacéis el resumen o cuando Lorenzo también aportaba su mirada y su experiencia y tal, nos hemos dejado a un tercer actor sin mencionar. Se ha mencionado a los políticos, se ha mencionado a la ciudadanía y nos hemos dejado a unos personajes o a unas entidades, a unas corporaciones que son muy, muy astutas, que ejercen influencia pero no ejercen poder y que muchas veces no son transparentes a la hora de negociar. Me refiero, por supuesto, a todas las sospechosas habituales de emitir mucho, ¿no? Las grandes petroleras, las grandes corporaciones costosas ambientalmente. Hemos sabido, se han filtrado 30.000 documentos que han ocurrido durante el último mes y medio, 30.000 documentos de todos los países en los cuales estas instituciones presionaban a sus países respectivos, a sus representantes, a los que iban a venir, a los que están ahora en la COP, para que suavizaran las afirmaciones, las conclusiones científicas del IPCC, bien sea por la huella del carbón, de emplear el carbón como fuente de energía, bien sea sobre la famosa carne y la producción de carne y todas las emisiones asociadas a ello. En fin, cada país recibía una serie de presiones de sus sectores económicos. Estos sectores económicos no juegan limpio, porque no nos cuentan sus preocupaciones y no nos hacen partícipes de sus problemas. Ellos resuelven y no cuentan con nosotros en un problema que es global y que puede arrastrar a sus propios negocios. De tal forma que nosotros estamos subsidiando los combustibles fósiles, cosa que es un disparate. Hoy en día no tendríamos que estar subsidiándolo y entonces las renovables saldrían mucho mejor paradas en el mercado libre. Pero no solo hacemos cosas, digamos, a gran escala, económicamente para apoyar estas grandes corporaciones, sino que luego ellas no nos transmiten y nos dejan tomar parte en sus problemas y en sus cuestiones. Cuando la sostenibilidad de su negocio a medio o largo plazo depende de lo que hagamos todos. Entonces, si estas corporaciones ven amenazada su su economía a corto plazo, lo honesto y lo práctico para todos sería que lo pusieran sobre la mesa para que fuera una pieza más de las negociaciones. Pero no lo hacen, no lo hacen así. Se han sabido estas filtraciones, me parece muy saludable que existan estas filtraciones, pero me parece absolutamente desolador que ocurran.
Por último, Fernando, ¿qué nos estamos jugando?
Bueno, nos estamos jugando el ser felices, el seguir siendo tanta gente y el ser felices. Por decirlo en palabras muy sencillas, o sea, el metabolismo planetario no se puede mantener muchos días, muchas horas más a este ritmo, ¿no? Casi 8.000 millones de personas consumiendo la energía per cápita que estamos consumiendo. Ya estamos en números rojos, estamos consumiendo capital natural. Entonces, lo que nos jugamos es precisamente nuestro bienestar, nuestra seguridad y el poder seguir siendo tantos. O sea, hemos logrado ser muchos, que no sé si a todos nos parece bien o mal, pero es un logro ecológico. Yo ya no lo quiero valorar porque está lleno de espinas, desde espirituales, éticas, lo que sea, ¿no? Pero somos muchos y si queremos seguir siendo más o menos tantos, no podemos permitirnos en fin, seguir emitiendo como si no hubiera un mañana. Así que nos jugamos el poder seguir siendo los que somos, así de claro.
Fernando Valladares, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De verdad, siempre es un placer escucharte. Aprendemos muchísimo contigo. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, hasta luego.
Seguro que Lorenzo está de acuerdo también con esto.
Sí, 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 es que eso es lo que nos estamos jugando, ¿no? Poder mantener una existencia razonable y que alcance razonablemente a todos. Y creo que Fernando también ha puesto el dedo en una llaga, ¿no? Que es la de, bueno, verdaderamente hacer bien las cuentas, ¿no? Porque cuando hay ciertas decisiones y ciertas actividades que, digámoslo así, suponen una rentabilidad a corto plazo, pero generan costes enormes a largo plazo. Y no digamos ya si esa rentabilidad a corto plazo está desigualmente distribuida y luego esos costes a largo plazo, sin embargo, recaen sobre las espaldas de todos. Ahí hay algo que económicamente no funciona, ¿no? Ahí hay una contabilidad que no está bien hecha. Y hay, digámoslo así, pues a partir de una falta de transparencia, cálculos erróneos que hacemos como humanidad, ¿no? Puede que le salgan bien a alguna gente particular, pero al conjunto que formamos todos, las cuentas nos salen desastrosamente si no nos acostumbramos a identificar esos costes a largo plazo que están generando ciertas conductas o ciertos comportamientos o ciertas decisiones aparentemente rentables a corto plazo.
Pues fíjate si es importante lo que está pasando en Glasgow. Otra cosa serán las conclusiones, ¿no? Y al final, realmente las decisiones que se tomen de verdad, pero que nos van a afectar a todos, para bien o para mal, está clarísimo. Lorenzo Silva, gracias. Buenas tardes.
A ti, Pilar. Buenas tardes.
Y es el tiempo para Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Es que los grandes conductores saben que tienen los 15 puntos y si se cambian a Línea Directa, saben además que se ahorran hasta 100 euros en su seguro y el escuchar la frase de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Por eso, vete a Línea Directa 917-700-700. Apunta 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hablamos de la cumbre del clima de Glasgow, que luego al final, fíjate que se habla allí de cosas importantes, pero ¿cuál es la imagen que ha dado la vuelta al mundo? Pues Joe Biden, que se quedó dormido durante la apertura de esta COP26 de Glasgow. Es que hay ponencias que son un tostón y luego los discursos siguen siendo siempre demasiado largos. No nos acostumbramos a que tiene que ser más breve todo.
Correcto.
Entonces, te pilla allí, a lo mejor después de comer, allí sentado.
Bueno, el jet lag.
Para comer es un peligro.
El jet lag.
Exacto.
Bueno, que lleva mucho tute porque viene de Roma, lleva mucho viaje encima, tienes una edad.
La edad.
¿Y qué pasa? Pues que te duermes. Además, que es que te duermes, o sea, que Biden que cierra los ojos, intenta no cerrarlos y que se queda dormido. Porque cuando te entra el sueño de verdad, es que no hay manera, ¿eh? Nadie está libre,
o sea,
de dormirse
de hacer
en
un Biden,
lugar
¿no?
público.
Exactamente, hacer un Biden.
¿Dónde has hecho un Biden? ¿Dónde, en qué lugar indiscreto has echado una cabezadita? Por más que intentabas no dormir, no pudiste evitarlo.
Sí.
¿En qué lugar público, en esa conferencia, en clase? Ha ocurrido en clase también.
Qué mal se pasa, ¿eh? Que
se
no lo
pasa
puedes
fatal,
evitar.
Fatal.
Que se te
bueno,
cierran
yo cada
los ojos.
Vez estoy más desacomplejado, ¿eh? Quiero decir, yo yo me siento así como si estuviera escuchando atentamente, y no se sabe si es que estoy muy concentrado o es que ya me he ido.
Sí, pero consigues mantener los ojos abiertos.
No. Concentrado, está atendiendo, pero con los ojos cerrados para escuchar mejor.
Así, ¿no? Sí, con la mano puesta aquí, como en la frente.
Yo cada vez tengo menos complejo. Me entrego. Si llega el sueño, me entrego a él.
Al principio, mira que puedes pensar, sí, está concentrado, pero cuando ya van pasando los minutos, dices, no, que se ha quedado dormido.
Sí. Y ya cuando sobre todo ya si ronca, porque hay gente que ronca,
sueño profundo.
Eso lo que pasa es que el acompañante tiene que darle entonces el codazo, ¿no? Pero, vamos, yo ya digo, yo voy perdiendo el complejo. Pero
Sí. ¿Y los oyentes cuándo han hecho un Biden?
Pues mira, os pongo en situación, Rubén, socorrista, agosto, 4 de la tarde.
Hombre, claro, lo tiene pobrecito,
hombre.
Buenas tardes, familia. Pues nada, a mí me pasó una cabezadita estando en uno de mis primeros trabajos. Fue de socorrista. Recién comí un 4 de agosto, a las 3 y media tarde entraba. Y pues de eso que te echa un poquito para el lado así sin querer. Y cuando me quise despertar, estaba en la piscina con 10 o 12 niños, padres, habían hecho hasta barbacoa y yo estaba allí tan tranquilo. De hecho, las gafas no se me cayeron, pero sí un padre me dijo que, bueno, que si quería un trocito de pan con chorizo o algo, que me levantase, que no pasaba nada porque ellos hubiesen empezado ahí y no le hubiésemos saludado ni nada, ¿sabes? Vamos, que me estuvieron llamando la atención saludando y yo no lo dije nada.
Qué antipático es este niño.
Se había quedado cuajado.
Completamente.
¿No, Ahora una barbacoa en agosto a las 4 de la tarde también tiene...
Sí, después de comer, pues no te digo nada. Dice, te echas así por un lado.
Como no queriendo la cosa, te va.
Exactamente.
Bueno, en fin, que queremos preguntarte esta tarde, de esto vamos a hablar, cuando te has quedado traspuesto esa cabezadita en ese lugar indiscreto donde no debías, pero que no podían más. Vamos, que cuando has hecho un Biden como Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, que se ha quedado dormido en la inauguración cumbre del clima de Glasgow.
Hasta
totalmente.
Pobrecito, yo me ha dado mucha pena. Este hombre está con la edad que tiene, está
bastante
tan apretada.
¿No? Claro, hombre, por favor, si no le dejan parar ni descansar al hombre.
Para eso están los equipos, hombre, que alguien lo escuche por él.
Pues sí. @latardecope, facebook.com/latardecope. Esperamos tus notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Oye, después de todo el lío, me ha resultado sorprendente que en 5 minutos de reunión llegaron a un acuerdo finalmente sobre derogar la reforma laboral, ¿no?, entre el Partido Socialista y Podemos. O no era tan complicada la cosa y nos han tenido ahí engañados durante muchos días, o bueno, realmente han llegado a muchos puntos de acuerdo. Bueno, de esto hablamos a continuación en el análisis político de la tarde, estas y otras cuestiones.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Seguro que estamos de acuerdo, sobre todo en las grandes ciudades, que tenemos un problema relacionado con la vivienda.
Los precios y la vivienda es inaccesible.
Eso en el lado de los que quieren alquilar o comprar. Por el otro están los propietarios, como Mafu, y es la casera.
Prefiero alquilarlo a chicos y chicas que compartan piso.
El precio del alquiler se regulará en las zonas conocidas como tensionadas. ¿Cuáles son? Pues básicamente aquellas zonas, regiones...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Entenderlo todo de mi hipoteca. Lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso. Lo firmo.
Lo firmo.
Y luego elegir con qué banco contratarla. Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
¿Te cuento una historia?
La de la liebre y la tortuga.
¿Otra vez?
Es mi prefe porque les gusta jugar juntas.
Como a ti y como a mí. Ya está aquí el catálogo de juguetes de El Corte Inglés, con juguetes de 0 a 99 años.
para los que disfrutan la ilusión de jugar.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¿Quieres viajar ya? No esperes más. Viajes El Corte Inglés lanza el programa Turismo Social para mayores de 60 años. Costas, islas, cruceros, circuitos. Incluye transporte, traslados, guía, pensión completa y seguro de viaje. Puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido una story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomer buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues por fin hay acuerdo en la coalición. Tanto tiempo gobernando juntos y se han puesto de acuerdo el PSOE y Podemos en qué hacer con la reforma laboral. O eso dicen. Eso dicen después de tantas idas y venidas. La montaña ha parido un ratón porque han sacado un comunicado diciendo, después de la reunión de la vicepresidenta Calviño y la vicepresidenta Díaz con Sánchez, Moncloa ha hecho público un comunicado en el que dice que hay acuerdo para la reforma laboral, pero en realidad lo que se dice es que habrá derogación de la reforma laboral del Partido Popular, se le da un poquito la razón a Yolanda Díaz en el primer párrafo, y en el segundo párrafo se le da un poquito la razón a Nadia Calviño y no se concreta nada. Isabel Rodríguez, la ministra portavoz, ha querido subrayar que lo que se ha acordado hoy en Moncloa entre las dos vicepresidentas y el presidente del gobierno es exactamente lo mismo que lo que estaba en el pacto de legislatura.
No hay ningún cambio si ustedes se dirigen a el acuerdo del gobierno de coalición y al comunicado que ustedes tienen esta mañana. Están ahí los términos semánticos idénticos utilizados en un momento y en otro.
Tenemos hoy para analizar esta y otras noticias con nosotros en la tarde Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué mal lo ha pasado la portavoz en la rueda de prensa?
Términos y semánticos, o sea, todo término tiene un valor semántico, es decir, es una redundancia innecesaria. Vamos a ver, ¿por qué la portavoz del gobierno tenía tanta necesidad de subrayar que el comunicado de Moncloa y lo acordado entre Podemos y PSOE era lo mismo que se había acordado en el pacto de legislatura?
Porque alguien está mintiendo, alguien está intentando engañar a la ciudadanía y a la Unión Europea al mismo tiempo, y no se puede mentir y engañar a todo el mundo todo el tiempo. Puedes engañar a unos pocos un poquito, pero esto de engañar a todo el mundo ya durante mucho tiempo, ya sabes que es imposible, como dice el proverbio.
¿Por qué en el comunicado se vuelve a hablar de derogación de la reforma laboral?
Bueno, pues aquí da la sensación de que, una vez más, la presión que ha metido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, vuelto a surtir efecto, y Pedro Sánchez, que hace unos días decía eso de, bueno, vamos a cambiar alguna cosa, la reforma laboral, pues ahora vuelve a dar marcha atrás, entre comillas, y a decir que sí, que va a derogar la reforma laboral, cosa que es lo que dijo hace dos semanas en la clausura del Congreso del PSOE en Valencia, y lo que iba diciendo cuando llegó a la presidencia del gobierno en 2018, y cuando pactó con mi tocayo Pablo Iglesias en 2019, y cuando fue elegido secretario general en 2017, etcétera, etcétera.
Bueno,
etcétera,
pero por ejemplo, el domingo no dijo eso en el G20. En Roma.
Exacto. Si es que aquí es Pedro Sánchez, el Partido Socialista y Unidas Podemos han tenido siempre un discurso. Un discurso, si me permiten la expresión, tajante, incluso podríamos decir radical en las formas, de vamos a derogar una reforma laboral. Y hoy, fíjate, para mí lo verdaderamente noticioso de lo que ha dicho la portavoz Isabel Rodríguez es que no se puede derogar una reforma laboral para decir fuera lo que se aprobó. Y aquí no pasa nada. Volvemos al escenario anterior. Esto el Partido Socialista lo dijo desde el primer minuto en el año 2012, que iba a derogar y que eso suponía anular la reforma laboral del PP. Y todo el mundo le dijo que eso no se puede hacer, porque para empezar vuelves a un escenario anterior y eso tiene más consecuencias negativas que positivas. Lo que tienes que hacer siempre para derogar es construir una alternativa, aprobar una alternativa, y cuando apruebas un texto nuevo, una reforma legal nueva, automáticamente se deroga lo anterior.
Ya, o sea, pero no derogas. Isabel Rodríguez ha hecho lo mismo que su jefe. Ha dicho, por un lado, que se va a cumplir con lo pactado en el acuerdo de legislatura, pero luego ha dicho que la derogación neta no es posible. Es decir,
exacto. Ha dicho que derogar por derogar y ya está. Ya. Llegar mañana y decir derogamos, eso no se puede hacer. Tiene que construir una alternativa, aprobar la alternativa, y esa es la que realmente deroga lo anterior. Pero esto, ya digo, lo hemos dicho todo el mundo, todo el mundo desde el año 2012, excepto el Partido Socialista y Podemos, que decían que esto había que derogarlo y se derogaba de un día para otro, y no se derogaba tan fácilmente de un día para otro cuando Sánchez lleva 3 años en Moncloa, o más de 3 años, y no lo ha hecho. Entonces, ¿en qué escenario estamos? Porque realmente llevamos 2 semanas mareando la perdiz.
Si respondes a esta pregunta,
para no decir
te damos
nada,
el premio de millón de dólares de la tarde de COPE.
Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás. Entonces, yo hoy sí que me ha quedado claro que en lo que estamos no es en si vamos a derogar o no vamos a derogar. Ajá. El gobierno es consciente internamente, pero sigue sin decirlo en público, el gobierno es consciente de que no puede derogar la reforma laboral, no puede cargarse toda la reforma laboral. Esta reforma laboral ha servido para algunas cosas buenas y nos ha sacado de 2 crisis económicas ya, y en lo que está el gobierno es en construir un relato. Esto que se lleva tanto en la nueva política.
Sí, sí, sí.
Entonces estamos construyendo el relato. Sí, pero al final la nueva política consiste en eso.
Sí.
El gobierno está construyendo un relato. Y ese relato consiste en trasladar a la opinión pública que se va a derogar. Aunque luego la derogación que se haga no tenga nada que ver con el significado de derogar en el diccionario.
Eso se llama relato.
Exacto. Entonces, hacer una cosa y poner un mensaje en la sociedad para que la gente te compre un mensaje, aunque tú luego acabes haciendo lo contrario, pero la gente crea que tú has derogado, eso hoy en día se llama construir relato. Se llama una cosa que hace mucho Pedro Sánchez, que es hago una cosa a la contraria constantemente, luego acabo haciendo una cosa, yo digo que esto ya lo dije desde el principio, no tiene que ver lo que tú dijiste al principio, lo que luego has hecho, pero has construido un relato, has impuesto...
Que no tiene nada que ver con la realidad.
Eso es, has impuesto un relato y la sociedad, que se queda con los titulares superficiales, te compra ese relato. Y el gobierno, creo que ahora sí está en eso, en que nos traguemos la propaganda y que luego hagan lo que sea y digamos que bien lo ha hecho el gobierno.
Hoy ha habido en el Congreso la comparecencia de los candidatos a ser magistrados del Tribunal Constitucional. Han estado, digamos, sometidos al control para ver si eran idóneos. Con los votos de Podemos, de PSOE y de PP, se ha considerado que son idóneos.
Se declara la idoneidad de los candidatos. El criterio de la comisión favorable a las candidaturas presentadas se comunicará a la mesa de la Cámara a los efectos de su elección.
Eso es lo que decía Batet. No han querido estar Ciudadanos y Vox diciendo que eso era una especie de chanchullo entre los dos partidos mayoritarios y Podemos, porque está en la coalición de gobierno. ¿Llevaba razón Vox y Ciudadanos?
Bueno, si entendemos por chanchullo que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo para remar las instituciones... Sí, ahora hay que recordar que es que la ley obliga, no es que sean y hayan puesto de acuerdo porque les conviene a los dos y quieran dejar al margen al resto, es que obliga la ley, el reparto parlamentario y sobre todo las condiciones de voto que hay en el Congreso y en el Senado, obliga que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo, entonces tiene que haber acuerdo. Lo que no podemos es estar criticando tres años cuando no se ponen de acuerdo y cuando se ponen de acuerdo decir que hay un chanchullo porque se han puesto de acuerdo. Yo creo que por fin se supera una etapa casi de una parálisis absoluta para la renovación de órganos constitucionales, aunque nos queda el CGPJ todavía. Y ahora esto se tiene que consolidar, pero bueno, ese primer paso ya está dado. Y si todo esto sale como han pactado los dos grandes partidos, creo que antes o después tendremos renovación del CGPJ. Creo que ahora se están midiendo la confianza el uno al otro.
Tenemos un minuto para que nos aclares qué está pasando en el Partido Popular. Almeida, alcalde de Madrid, portavoz del PP, niega, como informaba El Mundo, que él hubiese dicho ayer que no quería a Ayuso como presidenta del PP madrileño.
Que esa frase que se me atribuye no es cierta y que yo no he dicho. Creo que la frase es que Isabel Díaz Ayuso no puede ser la presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
¿Qué está pasando en el PP madrileño? La dirección nacional del PP no quiere efectivamente Ayuso como presidenta del PP madrileño, Pablo.
Hasta ahora no había un rechazo fuerte a Isabel Díaz Ayuso como presidenta del PP de Madrid. Había algunas personas, como el secretario general, que se iban oponiendo mucho tiempo y quién es quien está moviendo los hilos contra ella. Igual que desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso y ella misma están moviendo los hilos para conseguir hacerse con la presidencia del PP. Lo que sí que está pasando en los últimos días, y esto es información reciente de la última semana, es que el enfado está creciendo en el conjunto del Partido Popular hacia Isabel Díaz Ayuso, porque hace apenas un mes se llegó a una convención en Valencia donde el clima estaba tenso precisamente por lo que ella había venido diciendo desde que volvió de vacaciones. Ella misma se encargó de frenar la polémica hace un mes en la Convención Nacional delante de Pablo Casado con un mensaje de unidad, de lealtad, de estoy a tu lado, de absolutamente apoyo al actual líder nacional del PP, y de repente ella misma en la última semana esa paz la ha vuelto a romper. Ella misma en esta ocasión, te puedo decir por fuente muy directa que me consta que ha sido ella misma, no entornos como ha pasado anteriormente, ha sido ella misma la que ha roto esa paz, la que ha vuelto a forzar la máquina, la que ha vuelto a presionar, la que ha vuelto a filtrar nombres del equipo que quiere componer en el PP de Madrid y la que llevó la situación ya al extremo con la junta directiva del pasado viernes en Madrid. Con lo cual, cada vez el enfado es mayor y si hace un mes te hubiera dicho que lo tenía todo a favor de Isabel Díaz Ayuso para ser la presidenta del PP de Madrid, si sigue presionando de este modo, creo que lo único que va a hacer es enfadar más a la gente y que la dirección nacional acabe convenciendo a Pablo Casado de que no puede ser la solución porque está generando dudas de lealtad hacia el propio Pablo Casado.
Inclinaciones suicidas en el Partido Popular. Pilar, me quedo con una cosa que ha dicho Pablo. El gobierno está construyendo un relato, como se dice ahora, diciendo que deroga la reforma laboral para hacer luego otra cosa. Eso se llamará construir un relato.
Da igual lo que hagas.
Siempre es construir un relato.
Sobre todo,
eso es lo importante.
Este relato se correspondía con la realidad. Ahora ya el relato es lo contrario de lo que haces.
Los votos vienen del relato, no de la gestión.
Qué difícil está volviendo esto de la política, o por lo menos entenderla. En fin, mira, vamos a hablar de una cosa desde luego muy interesante, y es que 500.000 de personas trabajan en la industria informática en España, y se estima que de ellas 300.000 son programadores. Son profesionales altamente demandados. Fíjate, cada año en España se quedan sin plaza un tercio de los alumnos que quieren cursar una ingeniería informática. Y aunque hasta hace algunos años la programación era solo cosa de eso, de informáticos, cada vez son más quienes abogan porque pueda aprenderse desde el colegio, porque consideran que es útil, y no solo desde el punto de vista profesional. Lo explica aquí en COPE José Luis Fernández, lleva años trabajando en experimentación educativa.
Dentro de lo que es el mercado laboral, que los chavales tengan al menos unas nociones, eso les va a favorecer descaradamente. Pero es que, aunque tú no te dediques específicamente a este ámbito, lo que te ayudas a es a estructurar los procesos, cómo los puedes abordar, a no frustrarte porque una solución que hayas propuesto no funcione, sino simplemente a ver qué ha pasado y probar una cosa nueva.
Bueno, la base de todo esto es lo que se llama el pensamiento computacional. Y dirás tú, vale, ¿y eso qué es? ¿Qué implica? Nos lo explica Elena Planas, que es ingeniera informática.
Poder resolver problemas de manera que un ordenador pueda entenderlo. Poder descomponer aquel problema en problemas pequeñitos para luego abordar el problema grande. También la habilidad para poder detectar patrones que se van repitiendo en distintos problemas. La capacidad de poder, si tienes una solución para un problema, pues luego poderla adaptarlo a problemas similares. Todas estas habilidades que se pueden trabajar fuera de la programación, mediante juegos, mediante infinidad de actividades, luego las puedes aplicar para el desarrollo de programas en un lenguaje concreto, ya con un código pues más formal.
Y todo esto se enseña en España en colegios e institutos. Bueno, pues es algo que le vamos a preguntar de inmediato a nuestra compañera y jefa de sociedad, Carmen Lavalle. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuál es la situación en los colegios?
Pues a ver, depende mucho de la comunidad autónoma, también de la dirección de cada centro educativo y de su apuesta por la tecnología. La ley CELA incluye el pensamiento computacional como habilidad clave y también la competencia digital, entre las que los alumnos de la enseñanza básica obligatoria deben de dominar al final de la etapa, pero a diferencia de lo que ocurre en otros países como el Reino Unido, pues las ciencias de la computación no son de momento una asignatura independiente. Están integradas en matemáticas en la etapa de primaria y en tecnología como optativa después. ¿Debería ser obligatoria esta asignatura? Pues la verdad es que no hay consenso sobre cuál es la mejor solución, como explica COPE Planas.
No sé si es necesario o no ponerlo de forma obligatoria, pero sí que sí hay interés. Pues se pueden utilizar ya lenguajes más especializados o lenguajes que luego profesionalmente también se van a usar.
¿Cómo deben introducirse estos conocimientos? ¿A partir de qué edad? Pues en realidad es posible empezar ya desde la etapa infantil, eso sí, con juegos, por ejemplo, de lógica, sin ordenadores, en esa primera fase, como nos cuenta José Luis Fernández, que trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y de Formación del Profesorado, que depende del Ministerio de Educación.
De las actividades desconectadas, que es como las llamamos, ya se pasa a lo mejor a los programas que hay como Scratch, que es programación por bloques, es decir, que no ven el lenguaje de programación que hay detrás. Y después ya, ahí ya sí que se tiene que pasar al lenguaje de programación. Lo que más se está utilizando a día de hoy en institutos ya con bachillerato es Python.
Pero ¿qué cambia en nuestra vida si sabemos programar, no? Pues los que después de formarse vayan dominando el lenguaje de los ordenadores son y van a ser ni más ni menos que los que diseñen el mundo del futuro.
Te permite de alguna forma pasar de ser un usuario pasivo, simplemente receptor de tecnología, a poder tener un rol más activo en la creación de la misma tecnología.
Sí, los expertos con los que hemos hablado consideran que a cualquier edad se puede aprender, pero como ocurre con los idiomas o con el lenguaje musical, la plasticidad del cerebro infantil pues hace bastante más fácil iniciarse como niños o adolescentes. Para Alex Gómez Marín, que trabaja en el Instituto de Neurociencia de Alicante, el hecho de aprender a la vez varios lenguajes, incluido el digital, puede ser de gran ayuda.
Para poder programar es muy interesante si tu mente ya ha pasado por el proceso, de alguna forma, de salir de lo familiar, de salir de casa y ver que hay otras formas de organizar las cosas o de pensar.
Aunque hablemos el lenguaje de los ordenadores, pues la verdad es que el pensamiento humano va mucho más allá. Somos nosotros los que, en definitiva, hemos diseñado, y los ordenadores nos ayudan. Y para que nos ayuden cada vez más y mejor, pues estamos continuamente ideando nuevos sistemas y lenguajes.
Podemos programar ordenadores, escribir código, ejecutar algoritmos y hacer que las máquinas hagan cosas por nosotros, ciertas cosas, ¿no? Sobre todo cálculo. Entonces yo no confundiría.
En fin, Carmen, o sea, me he quedado de verdad con esto de que van a ser los que diseñen el mundo del futuro, así que ¿sí? Vamos a tener que empezar a aprender a programar,
ponernos a
aunque
ello,
sea
¿eh?
Tarde. Gracias, Carmen
Lavalle. Pilar.
Venga, buenas tardes.
A ti.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Hasta donde quieras.
Seguros de salud MAFRE. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Con Blue Ayuda Sanitas estás aún del seguro de salud más innovador. Aún de que un equipo médico te acompañe donde vayas. Y ahora aún de monitorizar tu salud desde tu propio dispositivo. Entra en blueayu.es o llama al 900-200-300 y disfruta de todas las ventajas de Blue Ayu. Un paso más en medicina digital. Sanitas.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras, ¿no es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en mega fines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Y otra maleta para los zapatos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio. Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
¿Sabías que Daikin también es calefacción? Los equipos de aire acondicionado Daikin incluyen bomba de calor, la calefacción más eficiente y que limpia el aire de tu hogar. Además, con Daikin Alterma podrás disfrutar de calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria en un mismo equipo. Este invierno, mejor que sea con Daikin, la tecnología que cambia el invierno.
Este mes prepárate para vivir una experiencia única. A ver, en Dacia no contamos películas, creamos coches. Como el nuevo Dacia Sandero GLP desde 11.200 euros con etiqueta Eco. Ven y descúbrelo. Oferta RC Bank. Consulta condiciones en tu concesionario Dacia. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Con Blue Ayuda Sanitas estás aún del seguro de salud más innovador. Aún de que un equipo médico te acompañe donde vayas. Y ahora aún de monitorizar tu salud desde tu propio dispositivo. Entra en blueayu.es o llama al 900-200-300 y disfruta de todas las ventajas de Blue Ayu. Un paso más en medicina digital. Sanitas.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra tres veces más rápida. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.